Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Sorpresa, no nos hemos ido de vacaciones, ni Adolfo ni yo. Seguimos aquí y estamos encantados de saludar a todos los oyentes que ahora mismo nos escuchan a través del circuito regional de la cadena COPE. Donde quiera que estén, sean bienvenidos, porque hasta las 12:30 vamos a estar juntos para informaros de cositas interesantes. Atención, porque que yo no me gusta ser gafe, ya lo saben los oyentes, pero el tiempo cambia. También conoceremos pues un poquito cómo va el tema de Operación Salida Tráfico, que empezaba oficialmente ayer, pero que hoy, lógicamente, van a haber muchísimos desplazamientos con motivo de que, pues, del fin de semana, del 1 de agosto, de un fin de semana normal y corriente, que mucha gente va a optar por irse a la playa, a pasarlo, a refrescarse y a olvidarse un poquito del calor. Les habla Carmen Hernández, esto es COPE Región de Murcia, son las 12:21 minutitos del mediodía. Bueno, pues hoy arrancamos el nuevo mes, el de agosto. Hemos tenido un pequeño respiro en cuanto a temperatura, se ha notado esa bajada, especialmente por la noche. Pero ¿cómo vamos a empezar? ¿Cómo va a ser el fin de semana? Pues empezamos con subidas, con avisos amarillos y con otras historias de las que vamos a hablar con Juan Esteban Palenzuela, que le tenemos al teléfono. Él es el director territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en la región de Murcia. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, no sé si digo bien, empezamos este mes de agosto, Juan Esteban, con cambios, ¿no? Y con alguna que otra sorpresa en forma de tormenta. Cuéntanos.
Sí, bueno, lo más significativo en cuanto al cambio será el episodio de calor que vamos a tener aquí en la región de Murcia. Lo vamos a notar pues ya para la semana que viene. Y efectivamente también tenemos un aumento de inestabilidad, pero que se va a quedar sobre todo limitado a zonas del interior, especialmente en la comarca del noroeste. Hoy será, por tanto, un día con poca nubosidad, salvo el aumento de la nubosidad de evolución por la tarde en esas zonas del interior y con algún chubasco y tormentas ocasionales en la comarca del noroeste. En esa comarca pues hemos emitido un aviso de nivel amarillo por precipitación en una hora de hasta 20 litros metro cuadrado, que se inicia a las 2 de la tarde y finaliza a la medianoche, y luego pues a partir ya del mediodía, en breve, a partir de las 12, también un aviso amarillo por tormentas. Como digo, esas tormentas podrían ser ocasionales en esa comarca del noroeste.
Yeah.
En cuanto a las temperaturas, pues hoy también vamos a notar un aumento en las temperaturas máximas, que subirán ligeramente. Pero bueno, no todavía sin llegar al episodio de calor que ya hemos anunciado para otras zonas de España a partir de pasado mañana, del domingo. El viento en general será flojo, de componente este, llegando a ser o alcanzar intensidades localmente fuertes las zonas donde ocurran las tormentas, especialmente, pues como digo, en la comarca del noroeste. Para mañana sábado, pues bueno, la atmósfera en general tiende a estabilizarse. Será un día con cielos poco nubosos o despejados, aunque todavía puede aparecer alguna nubosidad de evolución en zonas altas del interior de la región. Las temperaturas máximas siguen subiendo, las mínimas sin cambio. Ese aumento en las máximas será ligero. Los vientos serán flojos, variables, girando a componente este por la tarde y ocasionalmente moderados. El día siguiente, el domingo día 3, será un día con cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas sin cambios, los vientos seguirán siendo flojos, variables y volviendo a girar a componente este por la tarde y ocasionalmente moderados. Y comenzaremos la semana próxima con el lunes día 4, con cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas sin cambios y los vientos serán flojos variables girando a componente este por la tarde y ocasionalmente moderados. A partir de ahí, a partir del lunes, es decir, ya para el martes y la mayor parte de la semana, aunque también tenemos que decir que conforme aumenta el plazo de predicción, las incertidumbres siempre son mayores en la predicción meteorológica, pero bueno, a partir del martes, en principio sí que vamos a notar ya un aumento de las temperaturas más significativo, de forma que las temperaturas máximas en zonas del interior se situarán pues entre unos 4 o 5 grados por encima de lo normal para la época. Las mínimas también van a subir, lo notaremos sobre todo en la segunda parte de la semana, con mínimas que se situarán pues en torno a los 25-26 grados, especialmente en zonas del litoral de la región. Y en el conjunto, a la semana que viene, pues será una semana con temperaturas por encima de lo normal para la época. Estaríamos hablando de valores entre 3-4 grados en promedio por encima de lo normal. Y en cuanto a las precipitaciones, la semana del 4 al 10 de agosto, en principio no se esperan precipitaciones. De hecho, donde las precipitaciones suelen brillar por su ausencia, incluso los modelos nos dan una precipitación inferior a lo normal. Es decir, una semana en que la atmósfera se va a mantener con una estabilidad bastante marcada.
Juan Esteban, decía yo al principio, ese alivio que nos han dado un poco las temperaturas, sobre todo lo hemos notado en las noches, ¿eso ya es agua pasada? Quiero decir, ya eso ya no va a volver, por lo menos en esta primera semana y en estos primeros días de agosto.
Pues la tendencia es efectivamente a que sea agua pasada. Es verdad que el aumento en las mínimas va a ser progresivo y lento, a diferencia de las máximas, que sí que van a dar un salto entre el lunes y martes, en principio. Pero bueno, como digo, a partir de mitad de semana que viene, las mínimas también van a situarse ya por encima de lo normal, y especialmente en zonas del litoral.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, es lo que toca otra vez. Hemos tenido ahí un respiro que nos ha gustado mucho, por cierto, pero no tenía nada que ver con la realidad, que es lo que ya arrancamos este mes de agosto, con subidas, con esas alertas por tormentas, hoy a las 2 de la tarde en la zona del noroeste, hasta las 12 de la noche. Pues Juan Esteban Palenzuela, gracias por estar aquí y seguiremos hablando, ¿de acuerdo? Adiós, hasta luego. Igualmente. Adiós.
En Bezoya somos muy de agua de mineralización muy débil y muy de vivir muy fuerte. Y siguiendo con los muy de sortear 500 euros cada semana. Este último muy no te lo sabías, ¿verdad? Descubre cómo participar en bezoya.es. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Si nos centramos en las temperaturas puras y duras que vamos a tener hoy, 1 de agosto, máxima de 31 en Cartagena, igualmente en Caravaca, 33 en Lorca, 32 en Yecla, y en Murcia subimos un poquito, un grado, 34 de máxima. ¿Cómo se quedan, por ejemplo, las mínimas? Pues 20 de mínima en Lorca, 17 en Caravaca, 23 de mínima en Cartagena y 20 también de mínima en Murcia. Ya saben, por lo que hemos oído, que hemos hablado con Juan Esteban Palenzuela, no vamos a tirar cohetes porque las noches van a empezar a complicarse con esa subida de las temperaturas. Nos queda minutito y medio para las 12:30. Ya saben, se lo he recordado antes, que ayer comenzaba la operación salida de tráfico correspondiente a lo que es esta primera quincena del mes de agosto. Hablábamos el otro día, dábamos algunas pautas y consejos a seguir para los conductores. Pero recuerden, por ejemplo, que los domingos vamos a ver unos paneles que nos informan de cosas interesantes. Nos lo contaba aquí en COPE la jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez.
Todos los domingos se está incorporando, a través de paneles de mensaje variable portátiles, señalización tanto en AP7, sentido Alicante, en el punto kilométrico 785-200, para informar a los usuarios de los tiempos de recorrido entre RM19 y RM1, y también en la RM12, en los enlaces con CT32 y AP7, sentido Murcia, para informar de los tiempos de recorrido en el itinerario de retorno alternativo al habitual utilizando la CT32.
Pues por favor, precaución, hemos dado las temperaturas, me dice un oyente que qué temperatura hay en Santiago de la Ribera, pues me imagino que muy parecida a la que tengamos en Cartagena, mi querido Gambín. Así que te mando un abrazo a ti y a toda la gente que ahora mismo está disfrutando de la playa en Santiago de la Ribera. ¿Qué calor va a hacer en todos los puntos de la región de Murcia? Empiezan a subir las temperaturas desde esta tarde. Vamos a llegar a las 12:30. Aquí ponemos un puntito y final. Bueno, no hay final, no hay seguido, porque a la 1:50 volvemos a abrir ventana para el resto de oyentes en la región de Murcia. Y también volvemos a hacerlo como cada viernes a la 1:20. Bueno, pues estamos en pleno verano 2025 y es bueno seguir manteniéndonos en forma, seguir cuidándonos tanto por dentro y por fuera, siempre lo decimos, pero vamos a hablar de si realmente podemos o debemos hacer deporte en verano y si es seguro hacer deporte con estas temperaturas que tenemos, especialmente aquí en la región de Murcia. Noelia González, profesora de la Facultad de Deporte de la UCAM y además es investigadora principal del Grupo en Salud, Actividad Física, Fitness y Comportamiento Motor. Lo primero, saludarla. Noelia, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Es bueno mantenernos en forma todo el año, pero es verdad que ahora en verano hay que tener, me imagino, que ciertos cuidados, sobre todo por las temperaturas que tenemos aquí en la región de Murcia, ¿no?
Pues así es necesario incluir la actividad física dentro de nuestro estilo de vida, así que en verano también no tenemos que dejarla de lado, pero sí que es verdad que hay que tener una serie de consideraciones, pues sobre todo, como comentas, aquí en Murcia las altas temperaturas que tenemos, pues pueden entrañar un riesgo. Y bueno, teniendo en cuenta esas consideraciones, pues se puede hacer perfectamente.
Claro. Bueno, vamos a hablar primero, por ejemplo, Noelia, de las horas. En estos días, ¿cuáles deberían de ser las horas, bueno, pues más idóneas para practicar deporte? Estamos hablando, todos pensamos en el exterior, pero no sé si también hablamos de cuando, pues a lo mejor un gimnasio que no tenga igual aire acondicionado, no lo sé. Vamos a empezar hablando por el exterior.
Sí, pues bueno, pues hay que intentar evitar las horas más calurosas del día, donde el sol incide con mayor fuerza, que son entre las 12 y las 5 de la tarde, pues intentar hacer actividad física a primera hora de la mañana, última hora de la noche, y si se hicieran en estos momentos centrales del día, pues intentar que sean lugares frescos, que haya sombras, protegernos del sol, ponernos protección solar de alto factor y tener en cuenta pues todo este tipo de consideraciones, sobre todo pues población de niños, adolescentes, adultos mayores, hay una población concreta pues que tiene mayor riesgo de sufrir un golpe de calor o una deshidratación. Uh-huh. Entonces, en esas horas centrales hay que tener pues especial cuidado.
Hablamos precisamente de esos errores que yo creo que cometemos la gran mayoría en verano. Y es, por ejemplo, Noelia, el esperar a tener sed para beber agua. Y parece ser que, bueno, según los expertos, pues no es así, ¿no? Cuéntanos.
Correcto, porque nuestro cuerpo es muy sabio y entonces pues nos va dando indicaciones y cuando ya nos da la indicación de tener sed es porque ya existe una deshidratación. Entonces no debemos de llegar a ese extremo y menos aún en verano. Entonces hay que beber agua, sobre todo cuando hacemos actividad física, antes de ir a hacer la actividad física tenemos que estar hidratados previamente y también durante la actividad física y posterior, dependiendo de si la actividad física es más intensa, menos intensa, uh-huh. Si la hacemos en el interior, en el exterior, dependiendo de nuestro nivel de sudoración, pues hay que beber más o menos. Pero bueno, por tener una pauta general, se podría indicar pues beber medio vaso de agua o un vaso de agua aproximadamente cada 15, 20 minutos.
Podría aunque no tengamos sed.
Correcto, ese es factor importante, sí.
Otra cosita, a la hora de hacer ese ejercicio, porque estamos hablando de las horas, ¿no?, que serían las más idóneas, pero hay mucha gente que, lo digo porque lo vemos a diario, ¿no?, incluso ahora, pues el ver gente corriendo a lo mejor pues a esas horas del día en los que el calor es el protagonista, ¿no? Las gorras, la ropa también tiene que ver, Noelia, a la hora de protegernos.
Así es importante utilizar una buena ropa, un buen calzado, que sea transpirable, que también tienen protección solar, además de utilizar pues esa gorra, ¿no?, necesaria a esas horas centrales del día, este protector solar que hemos comentado, también unas gafas de sol que también nos puedan proteger, porque pues este sol pues es un sol bastante dañino para nuestra piel también, sobre todo a nivel de la piel de nuestra cara. Entonces todo esto cobra especial relevancia. Es verdad que en verano pues se aprovecha, uno se quita la camiseta también para que nos dé el sol, pues todo esto sí que puede también conllevar este riesgo ya, no solo para un golpe de calor, sí, sino también por este sol más dañino para nuestra piel.
Estamos hablando de espacios en abierto, pero ¿qué pasa con el ejercicio físico, Noelia, en espacios interiores? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Pues tenemos que tener en cuenta que esté bien acondicionado, que esté ventilado y que esté aclimatado, porque es verdad que, bueno, están proliferando pues una serie de tipos de actividades donde a lo mejor el espacio no está muy acondicionado y podemos tener este golpe de calor. Entonces tenemos que intentar que esté ventilado, pero sobre todo que la temperatura no exceda de los 30 grados,
ya,
porque esto va a ser relevante.
Bueno, y en cuanto al ejercicio, ¿cuánto ejercicio es recomendable ahora?
Pues durante todo el año siempre la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que un adulto y un adulto mayor tiene que hacer al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana.
A la semana.
a la semana. Y bueno, esto se puede acumular a través de diferentes sesiones, por ejemplo, 30 minutos al día, 5 veces por semana. Y en niños, 60 minutos al día de actividad física moderada, que también se puede combinar con actividad física vigorosa, ya. Sería pues un poquito de menos tiempo. Eso, lo mínimo, ya. Eso es lo mínimo.
Noelia, ¿y lo de los famosísimos 10.000 pasos? ¿Sí? ¿No? ¿Es lo normal? ¿Es lo habitual?
Es una recomendación que, como estamos muy últimamente pues al día con el tema de las nuevas tecnologías, sí. Los dispositivos, pues es como una marca de referencia para una persona para intentar llegar a ese mínimo de, sí. De actividad física. O sea, que podría ser una referencia útil.
¿Cuándo hay que tener o escuchar a nuestro cuerpo? ¿Cuáles son esas señales, Noelia, que pueden darnos a entender que algo no va bien?
Esto es algo muy importante durante todo el año, pero especialmente en verano. Si nosotros, nuestro cuerpo, nos está dando estas señales, tenemos que detener automáticamente la actividad física uh-huh. E intentar contactar con alguien para que pueda ayudarnos. Cuando notamos un mareo, debilidad extrema en nuestra musculatura, dolor del pecho, dificultad para respirar, pues es muy importante detener. En este sentido también es importante y siempre se recomienda, sobre todo si ya hay una patología, hacer actividad física siempre acompañado,
sí.
En lugares donde nos puedan socorrer, o siempre contar con un dispositivo móvil para poder contactar rápidamente uh-huh. En estos casos.
Hay que hacerle muchas veces más caso, yo creo, Noelia, al cuerpo de lo que le hacemos, ¿verdad?
Correcto, el cuerpo es sabio, como he dicho anteriormente, y siempre nos va a mandar esas señales y hay que estar atentas a ellas pues para responder. Responder a lo que nos pide.
De todas formas, también en verano a lo mejor, no sé si sería buena idea el cambiar el deporte que practicamos habitualmente, ¿no? Y hacer a lo mejor otro tipo de ejercicio, no sé.
Si bien, si tenemos en cuenta todas estas consideraciones y es el deporte en el que nos sentimos identificados y disfrutamos realizándolo, no hay ningún peligro. Si yo estoy en un espacio aclimatado, si yo me hidrato bien, si utilizo una buena ropa, vestimenta y demás, no pasaría nada. Si bien es cierto, si mi único momento del día es un momento que entraña una serie de consideraciones, pues a lo mejor se podría recomendar disminuir un poco esa intensidad, uh-huh. Pues para evitar esos golpes de calor o posibles accidentes que pudieran ocurrir en este sentido.
Noelia, el tema de las... También vemos a gente, ¿no? Sobre todo los que o las que se toman el deporte muy, 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 muy en serio. El tema de las bebidas energéticas.
Bien, esto hay que tenerlo también en cuenta porque, por ejemplo, las bebidas con cafeína, estas bebidas energéticas que en algunos casos llevan azúcares, todo esto puede favorecer la deshidratación. Entonces, pues no es lo que queremos en estos momentos. Si bien uh-huh. Luego hay otra serie de bebidas que nos pueden aportar pues unos ciertos electrolitos que necesitamos si sudamos en exceso.
Yeah.
Si bien, pues hay que tenerlo en cuenta. Si yo salgo a caminar 30 minutos, yo no voy a necesitar esa bebida isotónica para reponer esos electrolitos perdidos por el sudor. Pero si hago otro tipo de actividad física más intensa, que sí que tenga una alta sudoración, sí que es cierto que a lo mejor sí que voy a necesitar este tipo de bebidas energéticas. Ya. Pero en esos casos donde sí que hay una alta intensidad.
En cualquier caso, la mejor bebida para el deporte, para el calor y para hidratarnos, es el agua.
Es el agua, correctamente. La mejor bebida es el agua. Si yo realizo una actividad física moderada, que estamos hablando, uh-huh. Una actividad física moderada es cuando yo puedo realizar la actividad física y a la misma vez puedo hablar, por ejemplo, salgo a caminar a un paso ligero, pero yo puedo mantener una conversación. Pues en ese caso sí que lo más recomendable sería pues beber agua.
Bueno, pues con eso nos quedamos porque además ahora vemos muchos anuncios de bebidas que, bueno, de marcas, ¿no? De bebidas que hasta ahora eran agua, ¿no? Pero que ahora pues te la dan con sabores, en fin, uh-huh. Todo esto no sé si, bueno, pues tampoco es malo, ¿no?
No es malo, hay que ver qué componentes pueden llevar, si aportan uh-huh. Azúcar y demás. Y bueno, si nos hacen que podamos beber más y no tienen ningún componente que pueda favorecer la deshidratación, como hemos dicho, pues bueno, si nos da ese aporte para sí. Que bebamos y consumamos más agua, pero es verdad que tenemos que enseñar a nuestro cuerpo a beber agua sin necesidad de aportarle ese aditivo de sabor.
Sí, Porque el agua es agua, punto. Aquí no vamos a discutir, ¿verdad? Con respecto a otras bebidas. Pues ya lo saben, ¿es seguro hacer deporte en verano? Sí, si lo hacemos en condiciones, siguiendo una serie de pautas y consejos, sobre todo, pues de mano de los profesionales, como en este caso la doctora Noelia González, que es profesora de la Facultad de Deporte de la UCAM. Pues espero que esto sirva para que mucha gente se tome en serio que el deporte se puede hacer, pero con precaución, y que nos cuidemos y sobre todo que disfrutemos del verano. Noelia, gracias por estar aquí en la cadena COPE, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Feliz verano, feliz verano.
Igualmente.
Adiós.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bien, Maite Fernández, nuestra compañera, nos va a contar ahora una historia con protagonista que tiene a su vez como protagonista a una señora que hace 5 años pedía una silla hidráulica para poder bañarse en la piscina que tiene en su comunidad, donde vive. Bien, pues a día de hoy sigue sin silla, a pesar de que además hay varias empresas que se la ofrecen gratis. Pero claro, dicho todo esto, entonces Maite, ¿cuál es el problema? Nos lo va a contar.
Los oyentes más fieles es posible que recuerden el caso de nuestra siguiente invitada, Carmen, porque ya estuvo con nosotros. De hecho, creíamos que no gracias solo a la entrevista, sino a su lucha, había conseguido su objetivo. Vive en una comunidad de vecinos que tiene piscina. Lleva desde 2021 pidiendo una silla hidráulica. Le hicieron varias obras que no servían absolutamente para nada. Han gastado dinero, ha tenido que denunciarlos. Y llama la atención especialmente que tuvo una empresa que le ponía la silla de forma gratuita. No sabemos cómo se ha enrocado tanto este tema y queremos conocer de la voz de María José Hernández qué es lo que está ocurriendo, porque, como decimos, lejos de tener una solución, lleva 5 años de peleas, de luchas y de juicios en los que también les han dado la razón. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Vosotros, nos presentabais tu caso hace ya unos cuantos años. Llevas muchos años luchando por poder bañarte con dignidad en la piscina.
Sí, 5 años. Desde 2021, pues escrito. 2 años antes lo pedí, pero como era de palabra, pues no cuesta.
Tus problemas de movilidad hacen que no puedas acceder a la piscina de una forma sencilla y has emprendido una lucha en la que, curiosamente, te dan la razón, pero 5 años después, sigues sin esa silla hidráulica.
Sí, sigo, tengo la sentencia desde mayo de este año. Además, lo obligan a poner una silla, desestiman totalmente la reunión que hubo en el 2021, que fue cuando decidieron poner la rampa, y sigo sin silla.
Claro, una rampa que pusieron, que costó un dinero a la comunidad y que no servía porque era casi más peligrosa que el no tener claro. Esa rampa. Evidentemente, bueno, pues hicisteis esa reunión con todos los responsables y cuando hablas en la radio, María José, curiosamente, te llama una empresa que te la ponía de forma gratuita.
Sí, la empresa Ballester Movilidad y Metalur, una empresa de Murcia y Sevilla. Los dos me vieron en los medios y entonces decidieron llamar, me localizaron y regalaban la silla y la instalación. Entonces yo pedí una reunión urgente para ofrecerla y hicieron una votación y dijeron que no la querían.
¿Eso por qué? No sé si había mala relación antes.
Simplemente argumentaron que como ya estaba la rampa, que para qué iban a poner otra cosa. Pero claro, la rampa, yo desde el principio le expliqué que a mí no me valía. De hecho, la rampa ha costado el doble que lo que yo pedía. Uh-huh.
que evidentemente, bueno, pues han gastado ese dinero, supongo que con la buena intención, pero ya con la idea tuya puesta sobre la mesa de que eso no iba a servir. Se hizo esa rampa, eso fue abril de 2022, como decimos, en septiembre de 2023 es cuando esas empresas se ofrecen y ellos niegan la posibilidad de ponerlo. Y claro, lo llevas a los tribunales. ¿Qué te dice el abogado? Porque hay sentencias a tu favor.
Claro, hay una sentencia a mi favor. Se demostró que yo no puedo bajar por la rampa. De hecho, la rampa no está bien hecha, no cumple la normativa. Tenía que llevar dos barandillas y lleva una. Y luego, aparte, con el agravante de que esa rampa desemboca en la piscina de niños. Entonces, para pasar de la de niños a la de mayores, tengo otra barrera arquitectónica. Hay un escalón de 40 centímetros.
Con lo cual,
entonces, ya no tengo una barrera, ya tengo dos.
Claro, evidentemente.
En vez de solucionar, me lo ponen peor.
Y hay que decir, ahora seguimos con el proceso, porque evidentemente, bueno, pues ellos han recurrido esa sentencia favorable a María José, pero María José, ¿cómo entras tú a la piscina? Porque es verdad que no me gusta ni decirlo, porque lo he visto y te quita toda toda la dignidad.
Por la rampa, digo, está arrastrando. Son 8 metros de rampa, digo, está arrastrando. Que me hago daño, que es denigrante, vamos. Y si no es por la rampa, pues necesito que dos personas me ayuden a meterme y a salir. Lo que pasa es que conforme pasan los años, pues me cuesta más trabajo, por supuesto. Entonces ahora ya casi que necesito 3 personas, porque yo no mantengo el equilibrio y no tengo fuerza en las piernas y en los brazos. Entonces, claro, una silla hidráulica es la solución, porque yo hago una transferencia de mi silla a la otra silla. Eso no me cuesta, porque eso lo hago todos los días en mi casa. Pero la comunidad no lo ve así.
No lo ve así, y en el último día para iniciar el recurso lo recurrieron, ¿no?
El último día, porque ellos tenían desde que sale la sentencia hasta que se pasa el plazo para recurrir, ellos tenían 20 días hábiles para poner la silla de buena voluntad. Pero bueno, el último día recurrieron.
Creo que sí que has conseguido que lo retiren, ¿no?
Sí, lo hemos conseguido porque 10 vecinos hemos firmado y entonces le hemos pedido al presidente que lo quite. Y claro, le hemos dado todos los argumentos. Y menos mal, algo hemos conseguido.
Pero evidentemente no puedes disfrutar del verano y de la piscina como el resto de vecinos. No sé, en este momento, ¿qué estáis haciendo a nivel del abogado, a nivel de ese... Bueno, han quitado el recurso. ¿Qué esperas que pasen estas...?
Pues ahora tenemos que pedir ejecución de sentencia, pero como ya estamos en el mes de agosto, porque como lo han quitado justo a finales de agosto, de julio, como ya empieza agosto los juzgados están parados, con lo cual este año tampoco la voy a tener.
Ojalá que la tengas para el próximo verano, pero te han llegado a decir incluso que iban a quitar la piscina.
Sí, eso es lo que nos dijeron en la última reunión de mayo, que nos sorprendió a todos los vecinos, que sí que van a tirar la piscina, que ahí va un plan parcial, pero cuando le hemos pedido que nos dé documentación de que la van a tirar, no tienen documentación.
Pues gracias, Maite. Ahí está pues esa historia real como la vida misma. 5 años después, esta señora sigue esperando esa silla hidráulica para poder acceder a la zona de la piscina y a la propia piscina en la comunidad en la que vive. Pues ojalá que pronto podamos contarles que esto ha llegado a buen puerto y que se ha solucionado. Nos quedan segundos para llegar a la 1:10. Sigues aquí en Herrera en COPE Murcia y tenemos todavía muchas cosas para compartir contigo.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. ¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol! Rayo Vallecano.
¡Qué mal busca espacio y remate! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol! ¡Del Español!
Vaya golazo para mí. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, ya sabemos todos que el verano es propicio para muchas cosas buenas, otras menos buenas, otras malitas. Por ejemplo, en el tema de los niños, hay algunos percances más en los días de verano, en estas fechas, que el resto del año. ¿El por qué? Pues vamos a saber ahora mismo, porque nos lo va a contar Maite con expertos y con especialistas.
Y algunos ya estarán probando esa experiencia de verano, vacaciones, niños. Es verdad que hay niños inquietos todo el año y muévense, caen, se dan golpes. Y lo cierto es que otros lo van a comprobar en agosto, porque si bien pasa, y ahora nos lo dirán los profesionales durante todo el año, yo creo que bueno, pues hay más actividades, hacemos muchas más cosas y los niños también tienen más problemillas y tenemos que incidir sobre todo en el capítulo de la prevención. Y si tenemos un percance, pues saber lo que hay que hacer y sobre todo acudir a buenos profesionales como la que nos acompaña hoy. Ella es traumatóloga general e infantil en el Hospital Ribera Virgen de la Caridad de Cartagena. Se llama Ana Torres y nos va a ayudar muchísimo. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay más incidencias en verano o es una sugestión que tengo yo?
No, es completamente cierto. Quieras o no, pues en verano tenemos unos horarios más amplios, no tenemos tantos compromisos como es el colegio, pues las actividades extraescolares, acostarse pronto para madrugar, entonces esto hace también que las lesiones sean más frecuentes, también se abren las piscinas, manejamos un calzado también menos ergonómico que mantiene el pie más suelto y
evidentemente bueno pues cogemos más la bicicleta, imagino que bueno al menos yo lo cogía más en verano. Es verdad que tenemos otras actividades que entrañan un poquito más de riesgo, pero como decías hay que mirar incluido el calzado, porque uno de los problemas, que no es muy grave si se cura bien y se pone uno en manos de buenos profesionales, es un esguince y según qué grado, pues tiene mayor incidencia o menos, pero eso sí que lo podemos solucionar desde el mirar el zapato hasta evidentemente, bueno, pues las recomendaciones que nos vas a dar para evitar o para saber cómo actuar si nos ocurre.
Claro, sí, en verano pues nos gusta mucho llevar chanclas, de esas chanclas planas o incluso de esas flip-flops que van entre el dedo gordito y el segundo dedo del pie. Y ese zapato pues es contraproducente para todo, para a la hora de caminar facilitar el número de esguinces, como bien dices, pero también para hacer que aparezca una patología que incrementa su porcentaje en las consultas en septiembre, como es la fascitis plantar, ese dolor en la zona del talón. Entonces lo recomendable es evitar el uso de este calzado el máximo tiempo posible. Si es puntualmente, pues para irte a la piscina, para ir a la playa, perfecto, pero no caminar largas distancias o utilizarlo como modo de calzado habitual en verano, y lo recomendable en el caso de los niños son sandalias con una suela conformada, una suela de bastante grosor, y que vayan cerradas en el tobillo, pues o bien con velcro o con hebilla, que les dé sujeción. Y evidentemente, pues que no usen ni patinete, ni bicicleta, ni patines con este tipo de chanclas y flip-flops, porque eso es una locura. Pierdes el control del vehículo y te facilita además el número de lesiones.
Claro, y además de, bueno, pues en ese sentido, pues si vamos a hacer una caminata, ese senderismo que hacemos muchas veces y en el que tenemos que ir muy acompañados de agua, pero no miramos nunca los pies, y a veces los niños también las hacen con esas zapatillas que no están preparadas para ello. Cada uno tiene su calzado. A mí me decían hace muchos años que esas esparteñas atadas con lacitos o con cuerdas eran solo para fastidiar a los enfermeros que tenían que curarnos luego los esguinces. Pero evidentemente, bien curado un esguince no es grave. Si hablamos de una caída o de un golpe que lleva ya a una fractura, estamos hablando de cosas un poquito más mayores, Ana.
Claro, yo creo que tenemos ese falso concepto de que los niños pues son, como dicen, ¿no?, de goma, que lo resisten todo, que bueno, que les podemos dar mucho tute, pero no es así. Los niños evidentemente están hechos de carne y hueso como los demás y se lesionan, y hay que cuidarlos, porque además las lesiones en ellos a veces pueden tener secuelas en el futuro. Entonces hay que comprarles un buen calzado, hay que a la hora de hacer caminatas con ellos en el monte protegerlos bien del sol, tenerlos hidratados, que no caminen tampoco por terrenos muy muy irregulares para ellos, porque no es bueno para sus articulaciones, puede hacer sufrir el cartílago también. Y lo recomendable es preocuparse, igual que nos preocupamos nosotros y ponemos nuestras botas de trekking o nuestras zapatillas de trekking y un buen calcetín, pues a los niños exactamente igual. Hay que cuidarlos como a los mayores.
Ana, cuando tengamos el percance, porque evidentemente vosotros estáis para atenderlos, pero nosotros quisiéramos que no tuviera que ir nadie a veros, que bueno, pues fuera lo mínimo posible la incidencia, ¿qué tenemos que hacer? Porque muchas veces nos ponemos nerviosos. Las fracturas normalmente, y además si son grandes, se nota. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para que no perjudiquemos más todavía esa parte que se ha fracturado?
Claro, cuando una persona se hace una lesión de envergadura se nota muy bien, como bien dices. Ves que tiene dolor, que no puede movilizar la extremidad dañada, incluso si ya son fracturas desplazadas, pues que está deforme, que no ves la continuidad habitual de la extremidad, o ya incluso el grado máximo, que es que sean fracturas abiertas y veas cómo sobresale el hueso, hay una gran herida en la que llegas a ver incluso la zona interna, ¿no?, de por debajo de la piel.
¿Y si después de eso no nos hemos mareado y desmayado?
Claro, es que no todo el mundo va a ver, no todo el mundo tiene esa fortaleza para resistir la visión de la sangre o ver a alguien sufrir. Eso exige también, no sé, como un don, ¿no?, diría yo, una capacidad de tolerar eso, porque no todo el mundo pues se lleva bien con la sangre y con las lesiones. Pues lo primero es mantener la calma. Es muy difícil, porque quienes suelen estar con los niños son sus padres o sus abuelos, gente que le quiere mucho, y cuando ves a alguien que tú quieres mucho que está sufriendo, muchas veces tú también claudicas y te pones nervioso, aunque seas un profesional sanitario. Pero bueno, tendrías que intentar resetearte, tranquilizarte y ser el pilar de ayuda de ese lesionado, lo primero. Tranquilizarle a él, hacerle ver que, bueno, que más o menos tienes la cosa bajo control y que si es grave, pues no es tan grave como parece ser, para que él esté más tranquilo. Avisar a emergencias si te localizas fuera o si tú ves que no eres capaz de trasladarlo. Y si eres capaz de trasladarlo, pues ponerlo en una silla de ruedas o llevarlo a la silla de la reina, o si es una lesión del miembro superior, ponerle un cabestrillo con un fular o un pañuelo que lleves y llevarlo al centro sanitario más próximo o de confianza que conozcas, y allí pues ya lo regularizarán. No ponerle medicación, no intentar reducir tú la fractura, no hacer curas con material que puedas tener por ahí que no sea estéril, porque bueno, todo eso puede ser perjudicial. Y bueno, pues apoyo especialmente, apoyo y contactar con un centro seguro y de confianza.
Y además recordar que bueno, pues todos los servicios sanitarios, todas las urgencias, los centros de salud, los hospitales como Ribera Virgen de la Caridad tienen sus urgencias, y que los niños, pues a veces será una exageración, pero lo normal, lo que debemos hacer es ponernos en manos de buenos profesionales y evitar el riesgo de que se alargue el proceso o les hagamos más daño una vez que ya está ese percance. Oye, pues me ha parecido muy práctico, sigo pensando en no marearme, pero me ha parecido que son muy buenos consejos para nuestros oyentes, así que Ana Torres, te agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE.
Nada, encantada, feliz verano a todos y un fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas en este día en el que abrimos de par en par las puertas del mes de agosto. Enseguida vamos a ver cómo está la situación en las carreteras a esta hora. Antes te cuento que Donald Trump sigue deshojando los pétalos de la margarita y ha vuelto a suspender la aplicación de los aranceles para los productos que entran en los Estados Unidos. En el caso de la Unión Europea, lo que nos afecta a España, esos aranceles son ahora del 15% y entrarán ahora en vigor el próximo jueves 7 de agosto. Te puedes imaginar que esta situación no hace más que crear más incertidumbre en la economía mundial y en miles de empresas que tratan directamente con el mercado estadounidense. Ahora precisamente vamos a hablar con una. Por lo demás, ha sido un mes de julio, este que acabamos de cerrar, bastante intenso con los casos de corrupción en España, desde el caso Cerdán-Ábalos-Koldo al de Cristóbal Montoro. Cualquiera que lo vea desde fuera debe estar alucinando con este caso español. La política convertida en un sumidero de corrupciones que desprenden el mismo aroma que los baños portátiles de un festival de música en plena ola de calor. Bueno, pues con este aroma no es de extrañar que hoy salga este titular. España incumple las 19 recomendaciones anticorrupción que le ha hecho el Consejo de Europa. Lo primero que hay que decir es que esto del Consejo de Europa no es lo mismo que la Unión Europea. El Consejo es una organización que engloba a 46 estados europeos con la idea de fortalecer intereses comunes. Este Consejo tiene un organismo que se llama Greco, que no se refiere al pintor del Renacimiento. El Greco es el grupo de estados contra la corrupción que se dedica a analizar la actividad en los diferentes países y propone también medidas anticorrupción. Pues bien, en 2019 este Greco recomendó a España 19 medidas y la conclusión es que ninguna se está cumpliendo al 100% y que hay tres que ni siquiera se han planteado en nuestro país. Te recuerdo que en 2019, cuando lanzaron estas recomendaciones anticorrupción, ya estaba Pedro Sánchez en el gobierno de España y que llegó precisamente prometiendo una regeneración y una limpieza total contra la corrupción en nuestro país. Pues la verdad, hubiera tenido Sánchez una buena oportunidad de demostrar sus intenciones haciendo un poco de caso a todas estas medidas. Pero, ya ves, hemos pasado olímpicamente del Greco, pero sin embargo tenemos un auténtico cuadro en España con esto de la corrupción. Nos da para montar un museo, pero de los horrores.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que están pasando y que te vamos a contar con la ayuda de Ana Presmanes.
Pues lo estamos contando, Ángel. El turismo sigue marcando cifras récord. En junio nos visitaron 9,5 millones de turistas extranjeros que se gastaron más de 13,000 millones de euros. Son cifras que mejoran los niveles de hace un año, aunque eso sí se percibe ya cierta estabilización. La jueza da la razón a la Iglesia y ordena el desahucio de las exmonjas de Belorado. La sentencia condena a las religiosas a desalojar el inmueble y ponerlo a disposición del monasterio el próximo 12 de septiembre. Hoy además hemos conocido una nueva dimisión por incluir falsos títulos en el currículum. Es la tercera dimisión de políticos por el mismo asunto en los últimos 10 días. En este caso, Ignacio Higuero, el consejero de Gobierno de Extremadura, había incluido un título universitario que no existía en 1993. Además, ha sido detenida infragante una pareja de ladrones en Madrid capital que estaba especializado en robos con fuerza en domicilios usando llaves maestras decodificadoras. Los detenidos estarían implicados en unos 30 delitos tras realizar batidas por zonas de menor afluencia y edificios sin seguridad. Marcaban de madrugada las puertas de las casas para posteriormente sustraer objetos de su interior. Y esta tarde se celebra ya en la Plaza de San Pedro el encuentro de los jóvenes españoles. Comienza a las 6 y ahí están reunidos. Van a poder disfrutar de música, de coreografías y también de testimonios. Y a las 8 se celebra la misa presidida por Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal.
Vamos también con los deportes en este viernes. Daniel Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hablamos de un Barça que es ambicioso y que sigue su gira asiática, ¿no?
La expedición azulgrana sigue en Corea del Sur, como dices. Allí jugará el lunes su tercer partido de pretemporada. Hansi Flick le ha dado hoy libre a los jugadores y uno de ellos, Dani Olmo, será protagonista esta noche en el partidazo de COPE, Víctor Navarro.
Jugador clave en el esquema de Hansi Flick y de Luis de la Fuente en año de Mundial y en un Barça en el que aspira, lo dice el propio Dani Olmo, pero también el resto de compañeros, a intentar ganar esta vez sí la Champions después de caer eliminados en las semifinales de la temporada pasada. Un Dani Olmo que ha repasado toda la actualidad desde esta gira asiática y que esta noche en el partidazo con Luis Munilla hablará, entre otros asuntos, de quién ha fichado mejor, el Barça, el Real Madrid o el Atlético de Madrid en este mercado.
Es el Madrid, también va a querer tener a los mejores, entonces en ese sentido está muy bien. Nosotros también nos hemos reforzado y mejor, te diría.
Y el que está fichando como si no costara es el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final todos los equipos hacen cambios en verano, en invierno, en los mercados de traspaso.
En Fórmula 1, en nada, en 25 minutos a la 1:30 arranca la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, una sesión en la que no va a estar Fernando Alonso por unas molestias musculares en la espalda. Informa a Carlos Miquel que lo normal sería que el asturiano pueda correr la carrera del domingo e incluso esta tarde, la segunda sesión de entrenamientos libres.
Gracias, Dani. Nos hablaba Dani precisamente de los coches de la Fórmula 1. Nosotros también seguimos hablando de coches, de motos, de camiones, lo que esté ahora mismo en las carreteras españolas, porque 1 de agosto tenemos que prestar atención especial a lo que ocurre allí. Alejandro Martín, ¿cómo se circula? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes en la provincia de Burgos, en la AP1, en el entorno de Zuñeda, dirección Valladolid, y también en Castellón, en la AP7, a su paso por Villarreal, sentido Valencia. Se complican las salidas de Madrid en la 3 en Rivas, a 42 Villaverde, y la 6 en Las Rozas de Madrid. Tráfico intenso en la entrada a Valencia, en la 3 en Loriguilla, y ya en Sevilla, en la salida por la 4 en Dos Hermanas, y en la AP4 en Las Cabezas de San Juan.
Síguese Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Murcia.
Estar informado.
Este próximo 3 de agosto comienzan los campamentos o ese campamento inclusivo para niños y niñas con y sin discapacidad que pone en marcha la Federación Nacional de ASPAIM. Vamos a hablar de todo ello con el responsable precisamente de comunicación de la Federación Nacional, con Samuel Regueira. Samuel, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Carmen.
Un año más se pone en marcha este campamento inclusivo para niños y niñas con y sin discapacidad, ¿no?
Sí, es correcto, ya llevamos 28. Esta es ya la 28ª edición de este campamento. Es un encuentro así de verano donde juntamos a 60 niños y niñas con y sin discapacidad, pues eso, para que tengan este momento de compartir, de campamento, con unas actividades también adaptadas pues para estas niños y niñas, como te decimos, los que representamos en ASPAIM, con movilidad reducida, con lesión medular o con grandes discapacidades físicas, y que también convivan pues con otros niños, que aprendan, que empaticen un poquito con su discapacidad, que estén juntos y que también supongan un respiro para las familias.
Obviamente. Bueno, participan 60 niños y niñas en régimen de pernoctación, 64 menores en modalidad de campamento de día, es decir, 120 niños. Bueno, piscina, Samuel, karting, manualidades, gincanas, rutas, un montón de sorpresas. Es decir, que lo habéis organizado para que disfruten desde el primer día al último, porque es del 3 al 14 de agosto, ¿no?
Eso es, sí, y además tenemos siempre como muchísimas actividades, tenemos muchos guiños también a los participantes recurrentes que tenemos, porque son también muchas familias que nos acompañan, como son para niños de 6 a 17 años, el que viene repite. Entonces es cierto que muchos años lo que hacemos es siempre una modalidad por una temática, digamos, por el año, por la edición. Este año nos ha tocado la música disco, pero digamos que adaptamos las actividades, las que se puede imaginar toda la gente que os escucha ahí en COPE Murcia, las actividades típicas de campamento, y las adaptamos un poquito a lo que es la temática del año. Entonces pueden jugar a todos los juegos, a todas las actividades que se os ocurran, las gincanas, los karting, las batallas entre diferentes equipos, de las diferentes edades, los diferentes chicos, pero un poco también eso, mirando tanto a las personas, a los niños y niñas con esa discapacidad física, con esa movilidad reducida, como también pues esas actividades que nos han hecho jugar y crecer a todos y que las vivimos de niños y las recordamos hasta de mayores el resto de nuestra vida.
Bueno, por otra parte hay que decir, Samuel, que los lugares elegidos son, pues todos una pasada, ¿no? A Coruña, Ávila, León, Madrid, Valladolid o Zamora, bueno, diferentes puntos de España. Y una actividad que, si no me equivoco, lo que busca también es precisamente el darle esos derechos a personas con discapacidad, dedicado precisamente a la participación, a la que lo hagan, ¿no? En la vida cultural, actividades recreativas, deportes, es decir, pues una vida normal, ¿no?
Exacto, o sea, al final una manera también de implicarles, y además nos gusta mucho que a pesar de que tenemos este campamento en El Bierzo, que nos digamos en el centro de España, que es en Cubillos sí. del Silde, en un sitio que llamamos el Bosque de los Sueños, vienen niños y niñas de todos los sitios que tú dices, o sea, nos gusta mucho que vengan de otras provincias, de otras ciudades. Otros años también hemos tenido a gente de Murcia, que sois siempre súper bienvenidos, y lo cierto es que, claro, al final desarrollar todas estas actividades sí. pues nos acerca a todos a una infancia pues eso mucho más rica, más divertida, más nutritiva. Es muy positiva para los niños y niñas que puedan también disfrutar de estos juegos adaptados a sus necesidades, y sobre todo a los otros niños, a los niños que no tienen discapacidad, pues que se acerquen y que empaticen desde bien pequeños pues con estas realidades, que los niños que ya aprenden con ello pues ya de mayores son mucho más sensibles y son mucho más permeables a las pues eso, las reclamaciones quizá, ¿no?, de la gente con discapacidad.
Samuel, decíamos que es el año ya 28, lleváis 28 años poniendo en marcha este campamento. Por la experiencia que tenéis, ¿cómo es esa convivencia entre los niños con discapacidad y sin discapacidad? Quiero decir, ¿qué le aportan unos a otros?
Bueno, entre ellos siempre es, o sea, al final los niños sin discapacidad son como muy sensatos y como muy obedientes, en el sentido de al final siempre a lo mejor hay, son niños y siempre pues puede haber quizá a lo mejor alguna pelea o alguna cosa así, pero bueno,
normal,
lo normal de en cualquier campamento, sí, pero en el sentido de les ponemos a lo mejor una serie de dinámicas, saben que por ejemplo para entrar a comer tienen que ir siempre primero los niños que van con silla, les decimos la consigna en las sillas por delante, y luego entre ellos mismos se lo dicen, o sea, en el sentido como que los mismos niños son como vamos a hacer bien las cosas desde el principio, y son con pequeños mensajes que calan. Y en el sentido de los otros niños, los niños sin discapacidad, pues están al final con otros niños de su edad, niños que también juegan con ellos, que para las sillas muchas veces desaparece, la discapacidad desaparece, sí. y son simplemente niños jugando, con lo cual pues para ellos es, pues como decimos, semillas para sembrar una infancia lo más feliz posible en estos 12 días que brindamos desde Aspaim, y que contribuye pues eso a unos recuerdos también de mayores, que contribuyen pues a una mayor felicidad, a una mayor empatía y a una mayor calidad de vida en todos los sentidos.
Samuel, 120 niños no es fácil de manejar, ¿eh? Cuando hemos tenido en casa niños pequeños, con dos o tres ya no podemos. ¿Quién hay detrás? ¿Quiénes son las personas que precisamente están pendientes esas 24 horas durante todos esos días de estos niños?
Bueno, ahí tenemos la inmensísima fortuna de contar con nuestro equipo de monitores, que son más de 30 monitores que están así encargados de todos los niños, incluyendo, como te puedes imaginar, Carmen, las guardias de las noches, bien repartidas a lo largo de, pues para evitar travesuras y algún otro tipo de gamberradas y simpáticas de los muchachos. Pero bueno, en ese sentido, son 28 años trabajando, tenemos además un equipo de coordinadores también muy serio y muy sensato, a pesar de que son gente joven, pero es gente también muy seria y muy profesional, que contribuyen a establecer la dinámica en la que todo se funciona correctamente, todo el mundo también está tranquilo, tiene sus momentos también de descanso y de poder atender a todos los niños, para que los niños también estén siempre atendidos, y nunca tiene por qué pasar, pero si pasa siempre tenemos en cuenta ahí a la gente a nuestro enfermero y al auxiliar, pues para cualquier urgencia o cualquier momento que se pueda necesitar algún niño, pues una caída, una tirita, una mercromina, en fin. Sí. O sea que en ese sentido están súper, súper atendidos.
Ya para terminar, qué importante es también el pensar, ¿no?, en los padres, ¿no? Hemos dicho al principio que para los padres también es pues un pequeño descanso, un respiro, y sobre todo sabiendo que los niños están bien, que están atendidos y sobre todo que se lo pasan en grande, ¿no?
Sí, además nos vino el año pasado, salió un informe de la Plataforma de la Infancia en el que decían que la mitad de las familias contaban con lo que un campamento era una herramienta muy útil para poder conciliar ellos también en el momento del verano, sí. Para poder saber que tienen a los hijos en un entorno controlado, donde ellos van a estar a gusto, van a estar bien. Y en el sentido ya modestia aparte de lo que es Aspaim, desde los 28 años que llevamos, más luego las familias recurrentes, es que ya ellas mismas nos lo dicen. ¿Cuándo volvís a abrir el periodo de inscripción para el año que viene? Que está ya el niño o la niña ya diciéndonos, venga mamá, que quiere ir al campamento, cuando nos apuntamos. Entonces, en ese sentido, tenemos una tasa de reincidencia.
Sí.
Dicho así, un poco
importante,
tal, muy alta.
Sí. Importante. Pues ahora toca disfrutar en el Bosque de los Sueños, en Cubillos de Sil, en León, este campamento que arranca, pasado mañana, y que va a hacer durante unos cuantos días que estos niños, sobre todo los que tienen esa discapacidad, ¿no, Samuel?, que por unos días también olviden, ¿no?, esa discapacidad y convivan con otros niños, con los monitores, en un ambiente tan bonito como es ese entorno. O sea que al final se juntan factores todos positivos para que para ellos sea, me imagino que para todos, ¿no?, una experiencia inolvidable.
Claro, sí, además es eso, es lo que tú dices, es un entorno rural, tranquilo, es un poco sacarles también de la ciudad a muchos de ellos, aunque este año también hemos tenido varios niños que proceden de núcleos rurales, que sí. en esa apuesta estamos un poquito dar esas alternativas de ocio a personas que a lo mejor, pues por no estar tan conectados con un núcleo urbano, no disfrutan de estas alternativas, pero sí que es cierto que, bueno, pues esto tú también lo puede entender cualquiera de las personas que nos escuche, el concepto de campamento, de ir respirar más campo, tener a lo mejor una rutilla por la naturaleza y sobre todo pues estar niños, estar con otros niños, incluso quizá en un entorno menos menos desagradable, vamos a ponerlo así, que un colegio a lo mejor, con sus clases, con sus horas, tal, sino simplemente dedicarse a jugar, a disfrutar y a pasarlo muy muy bien en plena naturaleza, en pleno campo, pues
al ocio.
Es pura vida, claro.
Pues 28 añitos, enhorabuena, Samuel, por la labor que desarrolláis desde Spain con todos estos chicos y chicas, y bueno, pues que sea para ellos un verano inolvidable, porque creo que son de esas experiencias que a uno nunca se le olvidan. Así que gracias, Samuel.
Gracias a vosotros, Carmen.
Adiós, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Arranca la campaña de abonos de Lucan Murcia Club de Fútbol para la temporada 25-26. Si ya eres abonado, renueva antes del 4 de agosto y aprovecha un 15% de descuento. Hazlo en las oficinas del Estadio Pisóquer La Condomina o online en ucanfef.compralaentrada.com. Y este año tu fidelidad tiene premio. Si asistes a más del 80% de los partidos en casa, sumas un 10% extra de descuento en tu renovación para la próxima temporada. Porque juntos seguimos latiendo. Lucan Murcia Club de Fútbol, donde late la ciudad, nace nuestro fútbol.
No sé si será cuestión de suerte o no, pero el caso es que Shakira de nuevo rompe récords con 1 millón de boletos o entradas vendidas en México durante su gira mundial. Es una auténtica declaración de impacto tan poderosa como el récord histórico de sus 12 fechas agotadas en los estadios de México. Se trata de una cifra, como decimos, sin precedentes. La histórica cifra resulta de los 26 conciertos que la superestrella colombiana incluyó en su totalidad en el país latinoamericano en la primera y segunda etapa del tour, teniendo en cuenta que es un país de 129 millones de habitantes. Después de hacer historia en marzo con 7 presentaciones consecutivas agotadas, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour regresará a la capital mexicana para completar otra serie de 5 conciertos los días 26, 27, 29 y 30 de agosto y también el 18 de septiembre para un total de 12. Esto convierte a Shakira en la primera artista en lograr tal cantidad de fechas en ese importante recinto. Bueno, lo de esta mujer es alucinante, es increíble, vuelve a romper récords. 1 millón de entradas vendidas en los conciertos de 1, 2, 3, 4, 4 días en agosto y un día en septiembre. Esto lo consiguen muy poquitas. Y ella es una, que ya lo ha dicho, que las mujeres no lloran, las mujeres facturan.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia. Abierto de martes a domingo.
En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, una vida. Muchos cars.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida poniendo las calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La 1:22 minutitos. A estas horas saludamos de nuevo a los oyentes que nos escucháis a través de todo lo que es la zona del noroeste, COPE Noroeste, COPE Cartagena, también COPE Lorca y por supuesto seguimos con los de COPE Murcia. Por cierto, hoy es 1 de agosto, hay dos fechas en el calendario que tienen que ver con lo que conocemos como efemérides. Una de ellas es que tal día como hoy de 1976, hace 49 añitos, el piloto austriaco Niki Lauda sufría un accidente al chocar su coche contra la barrera de protección durante el Gran Premio de Alemania. Sobrevivió pese a las serias quemaduras que su cabeza y otros órganos sufrieron. ¿Recuerdan, no? Esa oreja siempre la hemos conocido, por lo menos yo siempre lo recuerdo, con parte de esa oreja quemada. Y también el 1 de agosto del año 1980, hace 45, ¿recuerdas? Aparecían asesinados, ¿quién? Los marqueses de Urquijo, en su chalet de Somos Aguas en Madrid, en el conocido caso del crimen de los Urquijo, que se le echó la culpa al que había sido su yerno, que luego él se suicidó en la cárcel donde estaba, bueno, toda esa historia que ya conocemos y que al final realmente aquello nunca se aclaró, ¿no? Si fue realmente su yerno, ex yerno, si sí, si no, bueno, todo eso quedó ahí. En el aire se han hecho películas, yo he visto una de ellas, creo que es en blanco y negro, si no recuerdo mal, me gustó mucho la película. Y nada, pues dos efemérides hoy correspondientes a este primer día del mes de agosto.
Murcia celebra 12 siglos con corazón. Y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues contarte que en este primer día del mes de agosto, que además es viernes, tienes cine porque a las 9:30 hoy hay una proyección y a las 11:30 otra. Hablamos de clásicos imprescindibles con El apartamento primero, de Billy Wilder, una película de 1960, y después a las 11:30 El hombre que mató a Liberty Balance. Ya sabes que esta peli es de John Ford, del año 1962, y que la podrás ver totalmente gratuita a las 2 en el Auditorio Parque de Fofó a partir, como digo, de las 9:30 de la noche. La entrada, también te lo recuerdo siempre, es gratuita, eso sí, hasta completar el aforo del propio Parque de Fofó. Cine en familia, cine nocturno, cine bajo las estrellas. Carlos Santana es historia en mayúsculas de la música popular, el maestro de la fusión entre el blues y el rock con los sonidos afrolatinos. Es uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Bueno, pues esta noche llega al Murcia On con ese Oneness Tour. Es a las 9:30, ¿dónde? En la Plaza de Toros de Murcia. Y ya sabes que, bueno, me imagino que entraditas quedarán, pero si puedes, no te lo pierdas. Carlos Santana esta noche estará aquí, en Murcia.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Bueno, pues ya sabes que vamos a alcanzar los 30 grados, con lo cual hay que protegerse. El índice está en nivel bajo, pero eso no quiere decir que no tengamos que tener muchísimo cuidado con el sol.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues aunque ayer comenzaba oficialmente la operación salida a esta nueva quincena del mes de agosto, muchísima precaución en la carretera porque se esperan 350.000 desplazamientos por las diferentes carreteras de la región de Murcia. Ayer fue la operación salida, pero es que hoy, a partir de las 3, mucha gente va a optar por salir el fin de semana, tal cual, ¿no?, para disfrutarlo playa. Así que, por favor, mucho cuidadito con la carretera, ten mucha paciencia, porque tráfico va informando, hay carteles, así que estate atento, ¿vale?
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Te toca trabajar mientras todo el mundo está de vacaciones? Pues no te olvides de cuidar tu cuerpo, sobre todo en estos días de tanto calor. Cuando estamos cansados o con estrés, es fácil adoptar malas posturas y tu espalda lo nota. Procura sentarte con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y la pantalla a la altura de los ojos. Y si puedes, evita estar muchas horas seguidas sin moverte. Haz una pequeña pausa cada hora, levántate, estira el cuello, los brazos, las piernas. Verás cómo te sientes mejor. Ah, y no te olvides de beber agua. El calor y el estrés pueden hacer que te deshidrates y eso provoca más cansancio e incluso calambres. Y si notas alguna molestia, no lo dejes pasar. Consulta con tu fisioterapeuta de confianza.
Has escuchado un Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Este próximo 31 de agosto se cumplirán 28 años de la muerte de la princesa Diana de Gales, pero un libro acaba de sacar a la luz durísimos testimonios que señalan al que fuera suegro, entre comillas, de Diana, como ya saben, Mohamed Al-Fayed. Lo acusan, en este caso en un libro, digo, como un abusador sexual y violador de cientos de mujeres, algunas de ellas trabajadoras suyas. Scotland Yard investiga paralelamente estos terribles sucesos. Bueno, pues es un libro que acaba de sacar, se acaba de sacar con esos duros testimonios que lógicamente me imagino que tendrán o podrán demostrarlo, porque son acusaciones francamente muy, muy, pero que muy graves sobre Mohamed Al-Fayed, que fallecía hace, pues si no me equivoco, 2 o 3 años. Bueno, pues es también una de las noticias que hemos conocido hoy. En segunditos, 1:30, ya mismo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues ahí estamos, ahí en COPE más Murcia. Seguimos en mediodía hasta las 2 de la tarde y es el momento ahora también de dar una vueltecita por diferentes municipios del territorio de la región de Murcia. Concretamente hoy nuestro compañero Antonio Montoro, que por cierto se va de vacaciones, nos invita a Lorca. Pues sí, ¿por qué? Pues porque están prácticamente de fiesta en fiesta, como tiene que ser, sobre todo en el mes de agosto. La ciudad tiene un calendario, bueno, pues de más de 50 verbenas y fiestas populares en sus diferentes pedanías, la mayor parte del verano, ¿eh? Así que vamos a saber por dónde para estar informados y tener, ya saben, la agenda en el frigorífico para todo lo que tenemos que hacer.
Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes con el aire de la fiesta al golpe de los...
Hola, ¿qué tal, Carmen? Hoy hemos puesto música de verbena porque voy a hablaros precisamente de eso, de la concentración de fiestas populares y de verbenas en las noches de verano de las pedanías de Lorca. Son crecientes en número y esto está obligando al ayuntamiento también a redoblar la logística en materia de seguridad, de limpieza, de electricidad, de aseo y de ornato público, a la que dedica este año la friolera de 500.000 euros. Nos lo ha contado la concejala de festejos, Mari Huertas García, que ha dicho que esa logística de las fiestas populares involucra ya a una decena de concejalías del gobierno local, las coordina su departamento y el objetivo es que todo esté listo en los pueblos para la celebración de las fiestas. Se calcula que a lo largo de todo el año hay más de 50 de estas fiestas populares en las 39 pedanías y 12 barrios de Lorca, aunque gran parte de ellas se celebran en verano y muchas comienzan este mismo fin de semana.
Puesto que me atrevo a decir que Lorca cuenta desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre con todos los fines de semana o prácticamente todos los fines de semana en algún enclave de nuestra ciudad, de nuestro término municipal, se celebra alguna fiesta patronal después bien de nuestros barrios o de nuestras pedanías. Como ya digo, bien lo demuestra este fin de semana que tenemos 3 simultáneas en nuestro término municipal. A estas fiestas pues tenemos que darle el valor que merecen, porque no solo se acerca el turismo, que hay turismo que se acerca a ver nuestras fiestas de pedanías, nuestros enclaves, sino que también es el momento de encuentro de todos aquellos que muchas veces se van fuera porque tienen que trabajar fuera y vuelven a su raíz, a su lugar de nacimiento, pues para poder ver a sus vecinos, y aprovechan estas fiestas, que muchas de ellas han sido cambiadas de fecha simplemente por contar con el encuentro de los vecinos que no están viviendo la pedanía.
Este primer fin de semana de agosto van a tener lugar aquí las fiestas de las Terreras, que como sabes acaba de ser designada pedanía número 39 de Lorca por el Pleno Municipal esta misma semana. También las fiestas de Campillo, que se van a prolongar una semana, las de Calvario de Morata, que tendrán lugar del 8 al 10 de agosto, las de la Parroquia del 13 al 17, las de Rincón de los Carranza del 22 al 24 y las de Puntas de Calnegre del 22 al 25. Eso solo durante agosto. La inversión, como te contaba, supera los 450.000 euros para organizar desde el Ayuntamiento cuestiones como la instalación de escenarios, de baños portátiles, de grupos electrógenos, labores de limpieza extraordinaria, de fumigación y de seguridad ciudadana. En esa cantidad están incluidos los casi 46.000 euros de las subvenciones que reciben desde el Ayuntamiento los comités organizadores.
Sobre todo, alabar las tradiciones que se mantienen en nuestras pedanías, en esta más de medio centenar de de celebraciones de pedanía y barrio, en la que el Ayuntamiento de Lorca hace una gran inversión de alrededor de 450.000 euros, y a esto hay que sumarle, pues por supuesto, las fiestas de nuestra patrona, que enseguida vamos a poder disfrutar de ella, de la Virgen de la Huerta, y Feria Grande y todas las celebraciones que de otro tipo, y el momento tan tradicional que es este encuentro en las fiestas que los vecinos organizan con gran cariño.
Muchas de esas fiestas, Carmen, se celebran en lugares, la verdad, bastante recónditos, lejanos, que cuentan con una masiva presencia, pese a todo, de público, atraído por las peculiaridades de los actos. Aunque, en general, casi todas estas fiestas siguen un esquema parecido, se celebran en honor al patrón o a la patrona, incluyen misas y procesiones, y también romerías, conciertos, verbenas y chiringuitos con gastronomía popular. Y no me queda otra, yo también me voy de fiesta.
Pues Antonio, disfruta de tu mes de vacaciones, que te lo has ganado, ¿eh? Y como dices, vete de fiesta, porque ¿qué sería la vida sin fiestas, verdad? Hay que disfrutar de la vida, que al final se pasa, pues eso, en un abrir y cerrar de ojos.
Y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan.
Pues sigue en activo, Gloria Estefan. El otro día yo la vi a través de las redes sociales en un concierto, creo que fue además en España. Está estupenda, tiene también ya sus añitos, pero francamente ya quisiéramos, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué hablamos ahora de Gloria Estefan? Porque digo que sigue en activo y además sigue componiendo. De hecho, basándose en el documental Landiv Harmonic, la cantante y Emily, que es su hija, quien también es artista, que se parece además un montón a Gloria Estefan, ha compuesto los temas, las dos, han compuesto los temas de este emotivo proyecto que se llama Basura. ¿Qué se cuenta? Más o menos yo creo que todos sabemos o intuimos, ¿no? Bueno, pues cuenta la historia real de chicos que merodean por el gigantesco vertedero de Asunción, que es la capital de Paraguay, y ayudados por un ingeniero crean instrumentos musicales. En cualquier caso, es muy loable el proyecto que han puesto en marcha tanto Gloria Estefan como su hija Emily, que insisto, no sé si la han visto cantar. Yo creo que su madre canta mejor, ella no canta mal, pero tiene mucho, mucho, mucho de Gloria Estefan y, por supuesto, ha heredado el arte tanto de ella como de su padre Emilio Estefan. Así que no sé si lo veremos, imagino que sí, podremos verlo en alguna plataforma, ese documental llamado Basura, en el que podremos ver de cerca la historia real de los chicos que viven merodeando el gigantesco vertedero que hay en Asunción. Así que ya lo veremos, pero en cualquier caso esto habrá ayudado un poquito solo a poner en marcha, o por lo menos a que la gente podamos ver de cerca y veamos la realidad de estos millones de niños y de niñas. En tan solo 23 minutos llegamos a las 2 del mediodía. Ya saben que normalmente los viernes también solemos tener un tiempo, un espacio para invitarles a compartir un buen libro. En este caso, ya saben que no soy yo, es mi compañera Maite Fernández la que ha elegido, pues seguro que un buen libro para disfrutar, que es lo que va a hacer ella, que también hoy se va de vacaciones, con un buen libro en la playa, en el campo, en entorno rural, donde quieran, pero el caso es leer un poquito.
Y llega nuestro momento especial de la semana, el momento en el que hablamos de libros, en el momento en el que hablamos de obsesiones, porque este libro les va a suponer una adicción. Yo se lo digo, cójanlo con tiempo, cójanlo con ganas, porque no van a poder separarse del Espía. El libro que nos presenta Jorge Díaz, ya saben que es uno de los componentes de esa triada que nos ha vuelto locos con las novelas de Carmen Mola. Pero desde luego que en su regreso a su carrera en solitario nos ha dejado, bueno, pues un gran sabor de boca a los que ya hemos podido leerlo, y sé que va a ser muchísima gente la que se enganche a un espía muy especial y a una novela, bueno, pues que empieza por todo lo alto y por supuesto que termina mucho más allá. Jorge Díaz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantadísima, porque sé que este libro, bueno, va a alucinar a muchos de nuestros oyentes que son muy, muy adictos, porque yo creo que es la palabra a la novela negra y en este caso a la novela histórica.
bueno, novela negra mezclada en novela histórica, porque yo creo que El espía tiene partes de thriller, completamente thriller, con una investigación sobre una muerte, y también tiene un retrato de la primera mitad del siglo XX a través de ese gran personaje, el barón von Roland. Así que yo creo que mezcla bien las dos cosas. Le llaman a veces thriller histórico, sí. Yo creo que es thriller y que es historia, las dos cosas.
Yo además estoy de acuerdo porque, bueno, pues vamos a empezar por el principio. Es verdad que el crimen llega en las primeras páginas, lo que pasa es que pasan mucho los personajes hasta que conocemos los motivos, las condiciones y todos los detalles que esos tienen que pasar toda la novela. Sin embargo, bueno, pues como una buena novela tiene tantos argumentos, tantos detalles, tanta ambientación y unos personajes tan fuertes que al final, bueno, pues lo de menos casi es saber el final, ¿no?
Sí, porque en realidad sabes quién es el asesino en la página 2. Uh-huh. No, eso no te queda ninguna duda. Lo que pasa es que lo que no sabes es la causa, la última causa, por qué han asesinado a este hombre. Al pueblo de Mojácar llega un cabo de la Guardia Civil, el cabo Bermejo, un hombre que, bueno, pues que está empezando su primer caso de asesinato, que inmediatamente descubre que le han mandado probablemente para que no sepa quién es el asesino, para que no lo remueva demasiado, y él quiere saberlo. Entonces se encuentra con un hombre tan misterioso, que es el cadáver, que tiene que investigar en dos sentidos, uno hacia adelante, quién lo ha matado, y otro hacia atrás, quién era este hombre. Y ahí está la novela, y claro, cuando empieza a investigar quién tenía motivos para matarlo, se encuentra con que el varón era un hombre que había cola para acabar con él.
La verdad que es un personaje apasionante. Imagino que cuando uno, bueno, pues es amante de la historia, estamos hablando de esa parte del siglo XX, de guerras mundiales, los espías han sido objeto de muchísimos libros, pero cuando uno se encuentra unos personajes así, de ahí parte todo, pero hay que novelarlo y hay que darle, bueno, pues la forma, porque también trae las otras historias que son las personales de los personajes.
Claro, pero el personaje era un personaje, el varón era un personaje muy potente, pero tenía un problema que era que cuando yo lo descubrí y estuve investigando sobre él, se desconocía su final. O sea, llegaba un momento, bueno, voy a explicarle un poco, en pocas palabras a la gente. Uh-huh. El varón no era varón, ni se llamaba von Roland, era un aventurero, un judío de Salónica que se llamaba Isaac Errati. Políglota, elegante, seductor, enamorado de Alemania, se había alistado voluntario en el ejército alemán al empezar la Primera Guerra Mundial, y los alemanes le mandan a España como espía. Y llega a ser el jefe de los espías en alemanes en Barcelona. Con los años sigue colaborando con los servicios secretos alemanes, y en la Segunda Guerra Mundial también colabora con ellos. ¿Cuál es el detalle? Que es judío. Un alemán, un judío que está colaborando con el Tercer Reich. Entonces, yo, claro, esto no quiere decir que él fuera judío, perdón, que él fuera nazi, quiere decir que él quería salvar la vida y era un tiempo muy complicado. Entonces, él vuelve a España después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber estado preso por los aliados, y entonces regresa a España, que es donde tiene más contactos, donde ha pasado más tiempo. Pero le entregan el pasaporte español por una ley que salió que le daba la nacionalidad española a los judíos sefardíes. Le entregan el pasaporte español y él desaparece por completo. Y entonces, claro, yo me encontraba con un personaje fascinante, pero que no tenía final.
Claro.
Y entonces, ¿qué dije? Pues lo que haría cualquier escritor, me lo voy a inventar. Y entonces la parte de la novela, la parte de thriller de la novela, es completamente de ficción.
Uh-huh.
Pues poniéndote en qué pudo haber pasado y hacer una solución posible, pero ficticia, o sea, es novela.
Sí, sí.
No pasó esto con el varón, que no sabemos qué pasó con él. Yo siempre tengo la sensación de que un día me va a aparecer alguien y va a decir, oiga, que está usted mintiendo, que mi abuelo fue una bellísima persona y montó una ferretería en Ruzafa. Entonces, no.
Bueno, pues, no sé cuando llegue, pues cuando llegue ese momento lo asumimos, pero desde luego que el final que le ha dado Jorge en el libro, bueno, pues engancha, porque al final es el principio de la novela. Vamos a conocer tantos detalles, también, bueno, pues con esos flashbacks, con esos retornos, con ese interrogatorio que forma parte de la estructura de la novela, pero también incluso con las cartas del cabo, las cartas personales, esa vuelta a los pocos medios que se encuentra en Mojácar. Es una novela con muchísimo detalle, tanto que nos vemos casi metidos en ella.
Eso espero, eso, por lo menos yo he intentado eso, la gente. Además, yo creo que un escritor no compite con otro escritor, una novela no compite con otra novela. Las novelas compiten con la playa, con el fútbol, con las series. Entonces hay que darle a la gente la sensación de que el tiempo que ha dedicado a leerte ha sido tiempo bien utilizado, que no se ha aburrido. Entonces mi mayor afán es hacer novelas muy entretenidas, que la gente no, pues lo que me decías al principio, que no pueda soltarlas.
Y además, bueno, pues con la playa no compite, porque yo creo que es súper compatible. A lo mejor con el fútbol es más difícil ver las dos cosas a la vez, pero lo cierto es que bueno, pues hay tiempo para todo, y yo creo que una novela siempre es una forma de evadirse. Además, como digo, en estas aprende los entresijos de un periodo de guerra en el que, bueno, pues salvar la vida es lo más importante. No importa tanto a lo mejor las cosas moralmente reprobables que se pueden hacer, porque al final es eso, salvar la vida. Y en este rato, en este tiempo que dura la novela, como decimos, bueno, pues vamos viendo también la evolución del cabo Bermejo, de toda la gente de Mojácar, de los que le ayudan, de los que no le ayudan, de los que le confunden. Tiene muchísimos argumentos para que sea una novela, Jorge, que además le guste a prácticamente todos los lectores. No creo que haya nadie que pueda ponerle una pega.
Espero que sí, porque muchas veces cuando hablamos de la novela hablamos de espías, de guerras, de asesinatos, pero también hay un hueco para el amor, ¿no? Las cartas de amor del cabo Bermejo a su novia, de la que está profundamente enamorado, pero es que Bermejo realmente para él es una novela de iniciación. El que vive en un Madrid que en aquella época pues tendría 1,5 millones de habitantes, en realidad descubre la vida cuando llega a un pueblo de 400. No solo descubre la vida, descubre que él está enamorado, pero que en Mojácar se encuentra con algo mucho peor, que es el deseo, que está representado en Isabel. Uh-huh. Y bueno, pues creo que también ahí tiene un argumento la novela que puede gustar a mucha gente.
La verdad que sí, que tiene un poquito de todo, y que yo creo que va a convencer a todo el mundo, que imagino que además es una de las dudas cuando uno ha triunfado tantísimo con Carmen Mola. Bueno, pues el volver a la novela individual supongo que genera tanta ilusión como nervios, ¿no?
Bueno, claro, porque además Carmen Mola es un tsunami, no te lleva por delante, y entonces vuelves un poco a la vida real, a tener presentaciones normales, a llegar a los sitios, llegar a las firmas, y que en lugar de haber una cola de 100, pues haya una cola de 20. Pero yo espero que en un par de meses tener esa cola de 100.
Yo creo, después de leerme el libro, que va a haber mucha cola para conocer más del espía, y sobre todo de ese proceso literario de Jorge Díaz, al que le agradecemos un montón este ratito para los oyentes de COPE, y recomendamos fervientemente que compren el libro en la librería más chiquitita que tengan cerca, y que lo disfruten muchísimo y lo sufran, y vamos, que no lo van a soltar. Jorge, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar de campañas importantes, porque bueno, pues llega el verano, mucha gente se va de vacaciones, pensamos casi todos en el ocio, en divertirnos, pero no, hay cosas que no cambian, y por ejemplo hay hogares que siguen pasando absolutamente bueno, pues calamidades para poder llegar a final de mes o para simplemente llegar, ¿no? La sexta edición de la campaña Ningún Hogar Sin Alimentos, que impulsa la Fundación La Caixa y CaixaBank, ha recaudado más de 1,6 millones de euros, de los cuales la Fundación ha aportado 1 millón de euros. Vamos a hablar de todo esto con nuestro invitado. Él es, en este caso, el responsable del área de relaciones con entidades sociales de la Fundación La Caixa, Valery Ruiz. Buenos días, Valery, y bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, digo bien, ¿no? Es la sexta edición de esta campaña Ningún Hogar Sin Alimentos.
Sí, en concreto, con esta campaña llevamos ya 6 años. El primer año empezó con el año del COVID, ¿vale? Entonces fue una campaña que fue muy, muy seguida, evidentemente, por toda la población española. Es una campaña dirigida al público en general, y nos apoyamos sobre todo, ya que también colabora CaixaBank en sus canales para poder recaudar estos donativos.
Hay que decir que esta iniciativa sigue activa, Valeria, hasta el 31 de agosto, y que va a permitir, lógicamente, el poder seguir recibiendo donativos. ¿En qué manera, de qué forma podemos colaborar nosotros, cada uno como pueda, pero cómo podemos hacerlo?
Mira, es muy fácil. Es decir, la campaña, como tú bien dices, sigue abierta hasta el 31 de agosto, empezamos el 1 de junio, y entonces la forma de recaudar estos donativos es muy sencilla y muy fácil. Desde cualquier aplicativo de teléfono o de ordenador que te puedas conectar a la plataforma de CaixaBank, a la plataforma digital de CaixaBank o CaixaBank Now, ahí hay un apartado donde puedes hacer tus donativos, y la que es más fácil ahora es a través de un Bizum, que si me permites doy el número aquí, que sería el 38014. Un Bizum al 38014.
Ajá, muy fácil, sí.
Y además la riqueza de esta campaña es, como tú bien dices, se inicia ya con una aportación de 1 millón de euros por parte de Fundación La Caixa, que este 1 millón de euros se reparte entre los 54 bancos de alimentos que hay en toda España, gestionados por la FESVAL, que es la federación que los agrupa, y luego, evidentemente, hay la aportación de los donativos de empresas, clientes de CaixaBank, público en general, y además con una peculiaridad muy importante, que es el donativo que se hace en cada provincia va a la misma provincia.
Sí.
Es decir, nosotros, evidentemente que existe el concepto, y lo tenemos muy oído, que es la distancia de kilómetro cero en temas alimentarios, pues en esta campaña también la hacemos extensiva, diciendo que cualquier donativo pues que se dé en Murcia pues va evidentemente a la región de Murcia.
Ya.
En esto sí que somos muy directos.
Sí, decía yo también, Valeri, que es verdad que empezamos el mes de agosto, ¿no? Parece que todo vacaciones, ocio, diversión, pero no, la emergencia social persiste y además va en aumento. Quiero decir que no es que vayamos hacia atrás.
Completamente de acuerdo. Es decir, hablamos en datos más objetivos. Hay una entidad española, la IAPN, que tiene incluso una delegación española de una entidad de ámbito europeo, en el cual ellos cada año hacen un informe, y el informe de este año detectaron que en este país hay un poco más de 12 millones de personas que sufren algún tipo de necesidad, que están en riesgo de exclusión social o que están en temas vulnerables. Evidentemente hay seguimientos desde cualquier entidad social, administración, incluso Fundación La Caixa, pues con planes de trabajo, apoyos a realización de empleo, educativos, estructuras para romper el ciclo de la pobreza. Pero si miramos también otro dato muy importante, la FESVAL en su memoria de 2024 nos dice que cada año atienden a más de 1 millón de personas. Hay 1 millón de personas que necesitan esta necesidad de conseguir llegar a final de mes con los alimentos que aportan los 54 bancos.
Es increíble, ¿eh? Cuando oímos esas cifras, yo creo que ya estamos acostumbrados incluso, ¿no, Valeri? Sí. Al escuchar esto a diario.
Sí, sí. Y además también lo que decimos siempre, a lo mejor nos queda un poco lejos, ¿no?
Es decir,
hay gente evidentemente pues lo sufría y lo está escuchando ahora y dice, pues mira, pues gracias a los bancos me permite pues a mejorar mi alimentación, la de mi familia o mi ámbito más cercano. Se conoce, pero hay mucha gente, mucha población que desconoce toda la acción que hacen los bancos de alimentos en este sentido. Que también es, los bancos de alimentos, aparte, hacen más cosas, ¿no? Pues luchan contra la distribución de los alimentos que están a punto de perecer, pues los recogen, hacen planes de trabajo con las personas, porque también quieren que también la gente pues consigan evidentemente primero salir de este pozo que es el pedir alimentos a una entidad como es el Banco de Alimentos, sin intentar pues mejorar el nivel de vida.
Está más cerca de lo que pensamos, ¿no? Como bien ha dicho Valerie, parece que nos pilla muy lejos, pero yo creo que todos conocemos cerquita a personas o a familias que lo están pasando francamente mal y que afortunadamente, gracias a acciones como las que llevan a cabo desde la Fundación de la Caixa, pues se les puede ayudar, ¿no? Porque estamos hablando, atención a los oyentes, que en estas 6 ediciones que se han llevado a cabo entre 2020 y 2025, la iniciativa Ningún Hogar Sin Alimentos ha recaudado más de 12,6 millones de euros en todo el país y ha superado las 11 toneladas de alimentos básicos que se han repartido precisamente entre esos 54 bancos de alimentos.
Completamente de acuerdo, además, y esto es gracias sobre todo a toda la población que responde a esta llamada, es decir, la gente es sensible a estos datos, es sensible a esta preocupación de que hay personas, vecinos, madres monoparentales que tienen hijos a cargo o personas mayores que tienen esta necesidad, con lo cual agradecemos mucho siempre a toda la población española que colabore en esta campaña, porque realmente, además, en esta campaña, si me permites, es todo euro recaudado va directamente a los bancos. Esto lo tenemos súper claro. Hacemos el cálculo final y se reparte, como te decía antes, en base a cada sitio que se ha recogido se devuelve, con lo cual aquí que la gente esté totalmente tranquila y confíe que realmente todo euro que se recaude va directamente a los bancos.
Bueno, tan fácil como un Bizum al 38014, cada uno lo que pueda, ¿verdad, Valerie? Lo que pueda, desde 5 euros, 30, 100, lo que cada uno pueda aportar, pero al final todo hace mucho. Bizum 38014, hasta el 31 de agosto podemos seguir aportando ese pequeño granito de arena para que todas esas familias tengan las ayudas que, bueno, pues que si no fuese por estas campañas no podrían tenerla. Así que Valerie Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena a todos por la labor que lleváis a cabo y con la que ayudáis a tanta y a tanta gente, ¿vale?
Muchas gracias. Además, haber llegado este comentario, porque además lo hacemos con mucha ilusión y recibir comentarios y altavoces como vosotros, que son tan importantes, pues nos ayudan mucho.
Pues lo dicho, gracias y buen verano para todos, ¿eh?
Igualmente.
Adiós, adiós.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate al UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Si el pasado nunca vuelve, toda la noche en la calle.
Bueno, pues aunque pasemos toda la noche en la calle por diferentes circunstancias, oye, ahora en verano, quién sabe. ¿Crees que es mejor la ducha de por la noche o ducharnos por la mañana antes de salir a trabajar? Pues según dicen los expertos, es mejor ducharse por la mañana porque viene a ser como un despertador natural. Es como tomarnos un café, activa los mecanismos y manda la señal. Además, hay una cosa muy buena que ocurre en la ducha y es que activa nuestro cerebro. ¿Por qué? Pues porque estamos solos, sin el móvil, sin distracciones. Las mejores ideas dicen que ocurren muchas veces en la ducha. Una de las grandes ventajas de tomarse una ducha por la mañana es que aporta sobre todo una buena higiene. Y es que mucha gente que se ducha por la noche, que esto es bueno también, pero por la noche sudamos, aunque no lo veamos, aunque no lo notemos. Y si esa ducha la llevamos a cabo por la mañana, salimos como mucho más limpios. Bueno, pues para gusto los colores. Hay quien prefiere duchar